Le voy a saludar a Ezequiel Fernández Moore. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Díganme, Ringo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo?
Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Acá trabajando, haciendo lo que más nos gusta, en un tiempo medio complejo, ¿no?
Sí. Por eso yo digo también lo mismo. Nosotros podemos trabajar y qué sé, nos siguen pagando. Entonces, con algún retraso a veces, que yo espero te pagan.
Pero por lo menos, ¿viste?
No, entonces la comparación con otra gente que bueno, ya ni digo la que perdió el trabajo, pero otra gente que tiene el trabajo en suspenso y mucho más incierto, tenemos una situación mucho más con mucha más ventaja, ¿no?
Por eso me pasa lo siguiente, no me gusta el comunicador que todo el tiempo está batiendo el parche con que está podrido, con que está harto, con que el encierro, con que el hacinamiento. Porque, digamos, lo dicen en general tipos que viven en suntuosas casas, ¿no? A los cuales asiste todo el derecho y se la han ganado. Pero, digamos, me parece que es un mensaje feo para gente que la está pasando realmente mal. Que no necesariamente gente que la pasa mal en una villa, hay gente que la pasa mal en un departamento de un ambiente, de dos ambientes.
Sí, coincido. Aparte, más que periodistas, a veces parecemos entonces psicólogos de la sociedad, ¿no? Creemos que estamos interpretando la angustia de millones, ¿no? ¿Y dónde nos agarramos esa representación? Pero bueno, y así la transmitimos y la volcamos al aire, ¿no?
Totalmente.
Es un tema complejito.
Esto cuando no nos ponemos a opinar sobre ciencia y salud, ¿no? Que es otra cosa que ha sucedido bastante todo este tiempo.
Bueno, hay una vieja frase que dice, bueno, antes éramos 40 millones de técnicos, ahora somos 40 millones de infectólogos,
claro. Pero
viste que hay una vieja frase que dice que el periodista es un especialista a los ojos del neófito, pero un neófito a los ojos del especialista.
Tal cual, bien, buena y buenísima esa. Te quiero preguntarte rápidamente por este aspecto de tu carrera, que es el libro de Buenavena que yo leí. ¿Por qué elegiste a Ringo? No es difícil elegirlo porque es un personaje fantástico. ¿Por qué elegiste a Buenavena? ¿Por qué se te ocurrió escribir sobre Buenavena? ¿Qué te fascina de Buenavena?
En realidad, la propuesta fue hace ya más de 30 años y eran Planeta y Sudamericana estaban juntas en ese momento. Uh-huh. Y decidieron hacer una colección de libros, de biografías sobre personajes populares muertos. Y me convocaron para hacer el del deporte. Y ellos mismos me pusieron una lista, como yo te dijera, de 20 deportistas, claro, en la cual había 19 jugadores de fútbol y un boxeador. Y como con el fútbol yo ya estaba muy así, ya trabajando, bastante activo y todo. Y con el boxeo ya tenía un problema. A ver, mi mirada del boxeo era distinta, era muy... había ido al Borda a ver a boxeadores dañados antes que ir al Luna Park, por ejemplo. Entonces tenía una mirada muy crítica del boxeo y quería acercarme al boxeo desde otro lugar. Y cuando vi el nombre de Ringo, dije, ahí está, ahora esto me va a ayudar para meterme desde otro lugar en el boxeo.
Vos eras crítico del boxeo, como actividad profesional, digamos.
Sí, yo había escrito, ¿te acuerdas? Una revista, El Periodista.
Sí, me acuerdo.
Y Página 12, yo había escrito artículos duros sobre el boxeo, en términos de a ver, esto se está dañando la salud, ¿cómo estos golpes en la cabeza? ¿Qué es un knockout? Y bueno, me fui al Borda y hablé con neuropsiquiatras, con neurólogos, me mostraron, sí, los daños que producían los cerebros de mucha gente, de los boxeadores.
Déjame contarle a la gente que está escuchando que hay muchos periodistas especializados en deportes que están en desacuerdo con la práctica del boxeo. Así, no es que Ezequiel, sos un loco que se levanta una mañana. No, hay justamente a partir de cuestiones que tienen que ver con la salud de los boxeadores, ¿no? De los resabios que deja la profesión de boxeador una vez terminada, sobre todo.
Sí, Panzeri, por ejemplo, no quería que el boxeo figurara en las páginas deportivas. El automovilismo, las carreras de turismo, carretera tampoco las quería. Panzeri tenía una mirada más dura. Claro. Que yo. Pero bueno, yo sabía que era una mirada injusta. La verdad, sabía que era una mirada muy parcial. Y bueno, y con el tiempo fui viendo cómo había otras actividades mucho más innobles aún que las del boxeo, que dañaban la salud de la población. Y me sirvió el boxeo para acercarme, me sirvió el libro de Ringo para acercarme a lo más popular del boxeo.
¿Te cambió la mirada? No, digamos, vos seguís siendo crítico del boxeo en su parte más sangrienta. Pero,
sí, a ver, ¿no? Entiendo que hay otras actividades que también producen daños a la salud. El alto rendimiento deportivo, tenemos que aceptarlo, no es exactamente eso, esa vieja frase, el deporte es salud. Bueno, el deporte en alto rendimiento muchas veces no es salud, te lo dicen los propios capos del deporte, porque hay un sobreentrenamiento, hay un trabajo en exceso que, bueno, que en muchos casos termina siendo contraproducente para la salud. Hay toda una farmacología que consumen esos deportistas que no es normal para un humano, para un mortal de tantos. Entonces el deporte en alto, digo, yo creo que todo hecho en excesivas cantidades no termina siendo bueno. Bueno, el deportista de alto rendimiento se la pasa entrenando de una manera que no entrenamos el resto de los mortales, y muchas veces eso termina siendo contraproducente para el cuerpo y la salud. Claro. Te lo cuentan ellos mismos como qué es lo que les pasa. Pero en el caso del boxeo entendí claramente que había muchísimas otras actividades y me interesaba saber el fenómeno popular que significaba el boxeo. Y Ringo, imagínate, Ringo, un personaje ideal para entender buena parte de esa popularidad del boxeo.
Sí, sobre todo ha servido el boxeo, esto es real, como salida profesional para muchos, muchos pibes que no tenían un futuro.
Sí, 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 había una frase de un boxeador irlandés que decía, y no podía ser poeta, por eso elegí el boxeo, ¿no? El tipo nació con un corpachón, 2 metros casi, y no tenía muchos recursos, muchas herramientas posibles en esa infancia dura, y aprendió que con su cuerpo podía ganarse la vida. Y bueno, antes que ir a una obra, alguien le enseñó boxeo y se dio cuenta que podía ganar guita con el boxeo. Sí. Y bueno, y después cuando vi a otro, a ver, cuando hice el libro de Ringo, por ejemplo, me acerqué mucho mejor al fenómeno de Muhammad Ali. Y conocía, para mí, el que es el deportista número uno en toda la historia, de todos los tiempos del deporte. Muhammad Ali para mí es un personaje extraordinario, y bueno, y como boxeador era, por momentos era un bailarín más que un boxeador.
Sí, claro, era un fenómeno, tipo muy talentoso.
Sí, sí, encontré una vez, Norman Mailer escribió mucho de boxeo, y Norman Mailer definía al boxeo como un diálogo de cuerpos, y me pareció muy interesante, cuando miré combates de boxeo, a partir de que quise entender esa frase de Norman Mailer, del diálogo de cuerpos, lo empecé a mirar de otra manera.
Sí, por ejemplo, Muhammad Ali, también Ray Sugar Leonard fue otro artista del boxeo. Mirá, te voy a hablar del boxeo porque la historia de Ringo me parece fascinante.
Sí, no, bueno, y aquí teníamos a Nicolino en plena etapa de Ringo, estaba Nicolino, y Nicolino era un espectáculo.
Sí, además tienen vidas, por ejemplo, la de Ringo terminó trágicamente, la de Monzón también, si querés.
Sí,
Loche, Galíndez. Galíndez. Galíndez terminó una de las muertes más absurdas que recuerdo, ¿no? Caminando por el costado de una pista de automovilismo, se lo llevaron por delante, a él y a Liceviche, que era su acompañante. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo sé que estás escribiendo La Nación y demás.
Sí, a mí me gusta mucho escribir esencialmente, y bueno, y escribo esas notas, columnas en La Nación, escribo para La Gaceta de Tucumán y El Día de la Plata, también una columna, y escribo para la revista Cenital una vez al mes, y bueno, después estoy en radio también con Ale Wall y con Andrés Burgo.
Sí, sí, ya lo sé,
por abajo en la radio, en la 1110, en la radio de la ciudad, y en la 94.7 estoy con Dani, con Arcucci y con Gonzalo Bonadeo y Guido Berkovich, haciendo arqueros ilusionistas y goleadores. Y además, como no hay nada que hacer, sumamos algunos proyectos que todavía están ahí.
Está muy bien.
en proyecto.
Sí, sí, yo también acumulo cosas, porque la verdad que este laburo a alguno nos gusta, ¿viste? Yo, qué sé yo, ¿viste? No vamos. ¿Qué es lo que, sobre qué es lo que más te gusta escribir? ¿Tenés una preferencia? Decís, puta, hoy voy a escribir sobre esto, qué bueno. Te sentás y te sale la chorrera de palabras de así, no sé, en una hora lo resolvés.
No, nunca resuelvo en una hora. Nunca me sale la chorrera de palabras. Me salen dos temas. Tengo la suerte de generalmente escribir, haber elegido siempre de lo que quise escribir. Y lo que quiero escribir es aquello que me conmueve, que me emociona, que me indigna, y está el deporte de por medio. Si te cité a Muhammad Ali antes como mi deportista favorito, mi número uno de la historia, es porque Muhammad Ali vivió muy comprometido con su tiempo. No solo era un deportista excelente, acaso el mejor boxeador de todos los tiempos, según muchos de los críticos, sino porque además era hijo de su tiempo. Claro. Y era un tipo que no solo reivindicaba y defendía su negritud, mira qué tiempo para eso, ¿no?, sino que además dijo, yo no voy a pelear a Vietnam, no es una guerra mía esa, y arriesgó su título, se lo sacaron, lo condenaron a la cárcel, le quitaron el pasaporte, y cuando lo rehabilitan, él no va a la justicia a que le devuelvan todo, no, él va a un ring otra vez a recuperar su corona, y para mí eso fue un gesto de deportista siempre extraordinario.
El cambio de nombre tuvo también que ver con un cambio de vida, ¿no? Él se llamaba Cassius Marcellus Clay.
Exacto, y él dijo, ese es mi nombre esclavo, yo no quiero un nombre esclavo.
Claro.
Yo, aparte, ¿saben qué? Me hice musulmán. Entonces no solo soy musulmán, sino que además no solo soy negro, sino que además soy musulmán, y encima voy a ser desertor, no quiero ir a la guerra de Vietnam. No, ese tipo las compró todos los boletos. Cuando ojo, porque el boxeo hoy es un deporte mucho más en decadencia, mucho más caído, pero en ese momento el boxeo estaba en su auge, y ser el campeón mundial de los pesos pesados y casi estaba a la par con ser el ocupante del trono de la Casa Blanca. Eso alguna vez escribió Norman Mailer, dice, hay dos egos de los más importantes en Estados Unidos: el presidente del país, la Casa Blanca, y el campeón mundial de los pesos pesados, decía.
Ezequiel, Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal?
Bien, sé que eso de la figura de Mailer como escritor que tenía otras intenciones, no solamente hablar de boxeo, evidentemente también es una que te parece muy atractiva, ¿no?
Sí, porque yo creo que podés hablar de fenómenos populares. El deporte te acerca mucho a todo eso. Digo, si en el deporte no podemos contar emociones, ¿ahora?
Sí, dale.
Si no podemos contar emociones y hazañas individuales y hazañas colectivas, y emociones colectivas, si no podemos contar todo eso en el deporte, ¿dónde lo vamos a contar? En las páginas bursátiles. Digo, el deporte nos permite hacer todo eso, y entonces para mí es un escenario, un teatro extraordinario para hacerlo.
Estaba leyendo ahí, entre otras cosas, para hablar del deporte, lo hablamos acá bastante con el Chavo, todo lo que es alrededor de la serie El Presidente, ¿no?
Sí, la vi y bueno, la vi hasta el final, me pareció así como espectador, y bueno, la llevé, hay series mejores y series peores. Ahora como periodista, no, como periodista me como que me decepcionó, y bueno, y entendí que los guionistas, directores, eligieron el camino de la dramatización, de la satirización, más que de la sátira, sí, yo diría un tono de sátira y de entretenernos, pero no de periodismo, porque la serie, inclusive al final, se permite excesivas licencias, demasiadas licencias, y entonces hay un rigor histórico, si es que la verdad es posible en algunas veces en estos temas, hay un rigor histórico que está ahí patinando mucho. Hay un contexto interesante, a su vez, que te dicen cómo Estados Unidos se metió con el FBI y todo esto, porque lo dejaron sin su mundial.
Exactamente, sí, tal cual, eso lo subimos siempre. ¿Qué es lo que esperabas vos? ¿Qué hubieses hecho vos con la serie?
Y a mí me hubiese interesado esto, contar ese costado de cómo un país que jamás le interesó el fútbol, de repente, a ver, en el mismo momento que sucedieron los hechos, no te miento, en el mismo momento que sucedieron, cuando la fiscal Loretta Lynch dice por el bien del fútbol, yo dije, pero si la fiscal Loretta Lynch no debe saber ni quién es Messi. ¿Cómo es esto de por el bien del fútbol? Estados Unidos, sabemos que si cuando se mete sobre todo en policía mundial, porque tiene ese calidad de superpotencia, y entonces decide meterse, es el policía mundial, es el juez mundial. Preguntarle a cualquier abogado, ¿qué otro país puede aplicar una ley como la ley que le aplicaron a la FIFA, que es la ley RICO, que es una ley que tienen para organizaciones terroristas, claro, para las mafias? Pero bueno, a ver, y no quiero con esto salvar a la FIFA de nada.
No, para nada, está claro, a ver, está claro, y en esto coincidimos, creo que vamos a coincidir, que si el mundial, en lugar de hacerse en Qatar, si hubiese hecho en Estados Unidos, seguramente esto no hubiese ocurrido.
Pero exactamente, no pasaba esto. O sea, a ver, ellos iniciaron...
¿Cuál fue el de Qatar que le dieron, no? El de Qatar que lo dieron también, sí, hubo ahí...
Qatar le gana a Estados Unidos y Rusia le gana a Inglaterra. Digo, esa, claro, ¿te acuerdas esa doble votación que hubo el 2 de diciembre de 2010?
Que hubo un partido de Brasil-Argentina en Qatar, una cosa un poco extraña, todo rarísimo.
Qatar empezó a regalar todo. A ver, claro, inclusive hasta el partido... Yo discutía con colegas ingleses en ese momento, me acuerdo, me invitaron a un congreso, y yo les decía, el partido, es eso que le pagaron, no sé, era como si yo te hablara en ese momento de... $1.5 millones por el partido Argentina y a Brasil. Y eso es coima. Y digo, mirá, si está blanqueado, es el calle que le paga Qatar a la Argentina y a Brasil. Quiere tener el espectáculo. Ah, bueno, que se lo llevan y que les pagan de más, porque con eso promocionan el mundial de que quieren hacer. Ah, pero por favor, ¿cuántas veces nos... Es la primera vez que utilizan una herramienta para promocionar otra. A ver, Amazon me está regalando la serie, porque los primeros 7 días podías entrar gratis a la plataforma de Amazon. Claro. Entonces, Amazon está usando la serie, y no lo digo esto en tono crítico,
no, bueno, no, es como va a usar la de Maradona para seguir capturando gente que no tiene.
Exactamente, entonces utilizar al deporte como zanahoria, como gran zanahoria, no es nuevo, pero la televisión de cable se ha desarrollado gracias a una pelota de fútbol.
Claro, totalmente. Sí, ahí lo que me quedé pensando, a mí me gustó, yo diría que me gustó, me entretuvo.
Sí, exactamente, cumple su rol de entretener la serie.
Sí, bueno, la historia, la historia de Jadue es divertida, es interesante.
Es divertida, es demasiado inventada. Para tener la relación Grondona-Jadue jamás existió, sí, pero jamás.
Pero me parece que en el último capítulo, y esto sin arruinarle a nadie, está esto de llevarlo todo al extremo, mientras te dicen, bueno, pero esto es ficción.
Claro, cuando la ahorca con el alambre y todo eso.
Cuando dicen, claro, bueno, esto, te fuiste, le dice a Belange, ¿no? Creo que le dice Grondona, y retroceden como diciendo, bueno, acá hay algo que sirvió de base y después hay mucho de ficción. Lo cierto es que para ustedes que son más periodistas deportivos, lo que no es de ficción es la parte más compleja de todo, ¿no?
Claro, pero hasta utilizan, a ver si me ayudan ustedes, utilizan una frase de aquel testigo, de ese testigo protegido que tuvo en el gobierno anterior, Farinia,
sí, cuando dijo que querían ficción, les di ficción.
Utilizaron esa frase, querés ficción, te doy ficción.
Sí, sí, me parece que por otra parte hay guiños para todos lados, ¿no? Porque para quien no haya visto la serie, nadie sale bien parado, nadie.
No, no.
Ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los chilenos, ni Bachelet. Pero o sea, Bachelet la hacen entrar como... ¿No?
Y a ver, y yo entiendo, entiendo por un lado el anuncio de la familia Grondona que dice que va a hacerle juicio, ¿no? Porque es cierto que técnicamente Grondona muere inocente.
Claro.
No estaba la causa inicial, Grondona muere. Es decir, él muere y como toda persona muere inocente en ese momento. Bueno, entonces tienen todo, por más que el fallo judicial en Estados Unidos hable de co-conspirador número uno, porque no le puede poner su nombre y diga y dé todas las señales. Solo falta que digan que Julio Grondona, pero no lo pueden mencionar porque murió. Bueno, la familia entiendo que diga que le va a hacer juicio a la serie. Pero, dicho esto, quiero decir, a Grondona hasta casi lo dejan bien parado.
Se queda, a ver, hoy salió, hay una nota, no leo hoy en la contratapa, no sé si la viste.
No.
Al actor que hace de Julio Grondona.
Sí. A Margani.
Diciendo que admira mucho a Julio y que quiere dar un abrazo a Humbertito.
Pero que no me cabe, para quien no sepa, la historia de Margani también es extraordinaria. Él es el actor de una película que se llama La Grúa.
Mundo Grúa, sí.
De Pablo Trapero, que era un actor no profesional, supuestamente. De actor no profesional, hacer de Grondona en una serie internacional que te ve todo el mundo, ese recorrido habla de un tipo que tiene esa sensibilidad como para decir que él puede admirar a Don Julio. Y que me parece que capta el espíritu de lo que por lo menos el gran pueblo imaginaba que era Don Julio.
A ver, y aparte utiliza la figura que hace Scorsese con De Niro en El Irlandés, yo por eso lo puse en la nota, porque De Niro en El Irlandés, mientras te va contando todos sus crímenes mafiosos, casi le toma simpatía a De Niro, porque lo cuenta de tal modo, él no te dice yo mataba gente, él te dice yo pintaba paredes.
Claro.
Dice,
claro.
¿No? Y ahí está la sangre chorreando la pared, ¿no? Y De Niro lo cuenta como un viejito del geriátrico, silla de ruedas, y casi que le toma simpatía. Bueno, Grondona habla como con una sabiduría, parece, pero el sabio número uno del mundo, porque le da consejos a todos, va diciendo...
Iba, Julio tiraba esas cosas, ¿eh?
Sí, las tiraba.
Igual me tiraba eso, mirá, yo no tengo poder, yo sé... Yo tengo conocimiento, decía.
Igual esto claro. Se los pregunto a ustedes. También es una sensación, así como lo del irlandés, y hecha por vos la apreciación, de un tiempo que se fue. Ese tiempo no vuelve más. O sea, ese tiempo de palabra, ese tiempo de hacer trapisondas, pero de cierta forma da paso a algo mucho más ambicioso y descarnado. Me parece que un poco también está esa mirada de todo se vuelve demasiado ambiciosamente ambicioso y poco y se pierde la esencia de lo que era.
Bueno, algo de esto le dice en la serie, vos fíjate que Grondona dice en un momento que esto, algo así como que estos muchachos la cagaron por ambiciosos. Lo que yo construí en años me lo han destrozado en uno, dice, ¿no?
Sí.
Y qué era esto, él decía, muchachos, si quieren meter, porque había que romper un contrato. Todo esto nace porque la Conmebol rompe el contrato de Traffic que tenía las Copas Américas.
Ahora se lo hago a Full Play.
Iba a Full Play, y entonces ahí crean Datiza. Datiza era Full Play, torneos y Traffic. Y claro, y los dineros se multiplican, y los sobornos, se multiplica el dinero de los derechos, se multiplica el soborno. Y Grondona ahí advierte, dice que en la serie lo ponen como que Grondona no quiere romper el contrato, percibe que romper ese contrato puede provocar un problema. Es más, la única parte cierta en esta parte es que sí, él le dice a Jahuila que el juicio en Miami, pues Jahuila, Traffic, se enoja, dice, ¿cómo romper un contrato? Así como así, inicia un juicio en Miami que termina abriéndole la puerta al FBI para todo lo que sucedió después.
Es un placer escucharte, Ezequiel.
Lo mismo, chavo, querido.
Te mando un gran abrazo. Ya nos veremos uno de estos días. Para ser, qué sé yo, pero me gusta llamarte y preguntarte cosas y que me cuentes. Viste que hablamos de Buenavena, hablamos de la serie.
Sí, claro.
Déjame preguntarte otra cosa más. ¿Cómo has vivido, qué pensás de lo que está sucediendo con la cuarentena? Te voy a llevar un tema, otro te voy a sacar un momento del deporte.
Sí.
¿Cómo estás viviendo en términos, a ver, no sé cómo decir, no sé si hablar de decirte en términos políticos, porque se ha politizado también la cuarentena?
Sí,
¿Cómo estás viviendo esto? ¿De qué lado estás, diría Matías Martín? Matías Martín era que decía eso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, de claro está. No, a ver, yo creo que tienen, aún admitiendo que ellos están aprendiendo sobre un virus nuevo, creo que son los más capacitados para indicarnos qué es lo mejor, siguen siendo los especialistas, los infectólogos. Entonces, ese comunicado que salió de infectadura me parece una falta de respeto, de todo, para quienes están realmente arriesgando la vida en medio de todo esto. Hablo especialmente de los médicos. Y entiendo lo diría. A ver, yo no me animo a criticar ciertas cuestiones que podría llegar a cuestionar, porque ha muerto gente, y entonces me parece que hay que respetar a la gente que ha muerto, que está siendo víctima de todo esto, de todo lo que está pasando. Y dicho esto, yo hablo desde una posición también ventajosa, porque como te decía antes, conservo el trabajo. Trabajar en casa no me es nuevo. Yo escribo, me gusta mucho escribir. Yo hay días que me quedo hasta las 4 de la mañana escribiendo. Vos antes me dijiste en una hora. No, yo no resuelvo jamás en una hora. No tengo ese talento que tienen otros. Y a mí, yo tengo que buscar el dato, buscar la información, construirla, ver otras fuentes, llegar a una conclusión de lo que quiero decir antes de escribirlo. Y para eso me tomo mucho tiempo. Y bueno, entonces ese tiempo de escribir, leer, pensar, dialogar con otros, charlar, llamar a gente, todo eso lo puedo hacer desde mi casa.
Claro.
Y entonces no hablo con esa ventaja y sigo con el trabajo y me pagan, y la gente cercana con altas y con bajas más o menos la va llevando. Entonces hablo desde una posición, cuando veo otra gente que está en problemas tan graves, y la verdad que me tengo que callar la boca si tuviese alguna crítica que hacer a alguna de estas cuestiones. Así que no, yo soy, tengo un gran aprecio por lo de cómo se está cuidando la vida, me produce hasta un cierto orgullo vivir en un país que decide cuidar la vida. Que apuesta a eso. La verdad que veo los discursos de otros países y que se politicen algunas cosas. A ver, en Estados Unidos llevar barbijo era que eras anti-Trump, y no llevar barbijo es que eras tan valiente como Trump. En Brasil tomar hidrocloroquina,
claro, era estar a favor de Bolsonaro.
Era estar a favor de Bolsonaro, claro. Entonces esa, ¿cómo voy a subirme a ese idiota discurso? No, es una estupidez ese discurso, es imposible de creer, y sin embargo ha existido en otros países. A veces creemos nosotros que la grieta o la diferencia política muy fuerte, como sucede por momentos, es exclusividad nuestra. A mí me gusta mucho leer lo que sucede en otros países, me ayuda a entender inclusive lo que sucede en mi país, leer lo que sucede en otros países.
Se está escondiendo bastante. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El otro, ayer alguien me dice, mira, España, están jugando al fútbol, ellos empezaron después y abrieron antes. Ellos empezaron después, tienen 27.100 muertos.
Exacto.
Y empezaron, tuvieron el primer caso en febrero, cerraron en marzo, cuando ya le tenían el agua al cuello, y se le murieron 27.000 personas. Aquí, mal que mal, estamos encerrados hace 90 días, pero se murieron 850.
Y aparte, me parece que, no somos un país de primer mundo o un país que sea cercano a eso en términos del centro del mundo, el tema de salud. Entonces aquí, un descuido, sabemos que terminamos como Brasil. Sabemos que podemos ser Brasil. Y la verdad, queremos ser Brasil. Porque algunos dicen Uruguay, Uruguay, con todo el respeto, son mucho, es mucho más pequeño.
Claro.
Nosotros
Uruguay tiene la misma cantidad, Uruguay tiene la misma cantidad de habitantes que la provincia de Santa Fe. Claro. En Santa Fe se murieron 3 personas y en Uruguay murieron 70.
Sí, igual
entonces, ¿con qué comparamos Uruguay? Sí. Si lo comparamos con Santa Fe, Uruguay fue un desastre. Sí. Y si lo comparamos con Buenos Aires, Uruguay es el modelo a seguir.
Pero viste que aparte hay otra cosa que es eso. Uno tiene que pedir disculpas por decirle a Uruguay, che, ustedes no son un país grande como nosotros. Y no, la verdad,
Como, que se las cuenta.
Como también recordemos que la provincia de Buenos Aires es como España.
Claro. Sí.
¿No? Y que allá es verano y nosotros estamos entrando en invierno.
Sí. Entonces, cuando te comparan con eso y están obviando la cifra de los muertos que ha tenido ese país con el cual te están comparando, hablo de Suecia, por ejemplo, también, cuando te hacen ese tipo de comparaciones, y yo digo, pero entonces quiere decir que no te importa nada de los muertos, no te importa, sabiendo que acá esos muertos se habrían multiplicado por mucho más. Pero por mucho más, porque no tenemos ese desarrollo, esa posibilidad de atención a buena parte de la población. Si tenemos buena parte de la población en estado de pobreza, bueno, o sea, estado de pobreza implica 20.000 situaciones peores más.
Un abrazo, Ezequiel, muchas gracias.
Un abrazo muy grande a ustedes, y bueno, y avanti.
Dale, igualmente, chau.
Saludos, gracias.
Ezequiel Fernández Muns, un colega muy prestigioso y un tipo que me gusta mucho escuchar, preguntarle cosas. Siempre tiene alguna vuelta más para explicar. Todavía acá te...